Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Charlie Sáez. Joder, media hora no se te va a dar tiempo, macho. Todo tuyo.
Lo voy a intentar, Ángel. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos cerrando esta semana de compromisos internacionales. Ayer tuvimos una España que rió y otra España que lloró.
Férico para Zubimendi. Buena bola dentro. Va a marcar. Gol, 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 gol. ¡Qué pelota! ¡Gol de Mikel Oyarzabal!
¡España se va a casa! ¡Hemos hecho el peor campeonato de la historia de los Eurobásquet! ¡Acabó el partido! ¡86 España, 90 Grecia!
Derrota en baloncesto, victoria en fútbol, así que día de hacer balance de nuestras dos selecciones, la de fútbol y baloncesto. Comenzamos por la de Luis de la Fuente, porque Miguel Ángel Díaz, ¿cómo vivió anoche Luis de la Fuente la victoria por 0-3 frente a la selección de Bulgaria?
El seleccionador acabó contento con la victoria, sabedor de que esta ventana es traicionera porque los jugadores llegan todavía poco rodados. Valoró que se encarrilara pronto el partido, destacó la aplastante superioridad del equipo en la primera parte y también el debut de Jesús Rodríguez. Por contra, reconoció que hay que mejorar en la definición y no acabó satisfecho con la segunda parte.
En nuestro análisis tenemos que buscar cada día una mejora, es lo que intentamos, y estoy convencido de que el domingo va a ser así. Nos sucedió el año pasado, es un mes complicado, complejo, este mes de septiembre, y seguro que poquito a poquito iremos dando los pasos que necesitamos para alcanzar el nivel que tenemos habitualmente. Bueno, de acuerdo, también hay que ser autocrítico, que es muy importante.
Luis de la Fuente, que hizo autocrítica y también habló de aquello de la falta de contundencia o incluso de la falta de acierto ante la portería contraria.
No tengo ninguna preocupación, creo que tenemos grandísimos jugadores para ocupar la posición de delantero centro, de diferentes características. Tenemos muchos recursos futbolísticos en todas las demarcaciones. Creo que tenemos garantizado esa posición.
¿Falta contundencia en España? ¿Falta acierto? Miguel Aguilar ha repasado los números de la selección desde que está Luis de la Fuente y cuántos goles mete España por partido. ¿Partido?
33 partidos dirigidos por Luis de la Fuente y 87 goles, una media de 2,63 goles por partido, unas cifras bastante altas que demuestran la contundencia que tiene España de cara a portería. Además, la España de Luis de la Fuente solo se ha quedado sin marcar en 4 encuentros. Para ponerlo en contexto, durante los primeros 33 encuentros de Vicente del Bosque, incluyendo el Mundial, marcamos 4 goles menos que ahora. El promedio actual es de 2,63, la de España de 2010 era de 2,5.
Lo que sí que parece claro, Miguel Ángel, que es que al margen de Morata, aunque no tengamos un delantero centro puro, tenemos bastantes opciones para sustituir ese puesto del delantero de España.
Morata era intocable hasta la Eurocopa, pero tan solo ha jugado 10 minutos en los últimos 4 partidos. Ferran fue titular en la ventana de marzo contra Países Bajos. Ayoce y Samu suelen ser habituales en las listas del seleccionador, pero en esta están fuera por lesión, y el que parece que le está ganando la partida a todos es Mikel Oyarzabal. Lleva 11 goles en la era Luis de la Fuente y ayer era preguntado por si cree que a esta España le falta un killer.
Bueno, al final es todo, ¿no? Creo que ellos también ya mucho más replegados, nosotros también quizás con eso del resultado, el campo también quizás un poquito más seco, bueno, creo que se ha juntado todo.
Es cierto que hay una sensación bastante generalizada de que a España le falta acierto, le falta contundencia, pero según el informe de Miguel Aguilar, los números dicen lo contrario. Así que, Manolo, te lo pregunto, entonces, ¿falta o no falta contundencia al equipo de Luis de la Fuente?
Hombre, que nos falta contundencia a un equipo que juega fuera, que gana 0-3, no se puede decir. Es cierto que deberíamos aprovechar más la cantidad de ocasiones que generamos. Ayer, un día normalito era para haber ganado 0-6, pero ganar 0-3 y acusarle de falta de contundencia, me parece, Charlie, que va muy mal en el programa para llamarme para esto.
Pues eso, así que el lunes supongo yo que te pondrás al frente de las operaciones. Por cierto, Miguel Ángel, el domingo jugamos contra Turquía. ¿Cuál es el plan de España para las próximas 72 horas?
El equipo ha realizado una suave sesión de recuperación esta mañana en Sofía y vuela a esta hora rumbo a Konya. Mañana realizará el último entrenamiento en el escenario del encuentro con capacidad para 40.000 espectadores. Mañana ofrecerá rueda de prensa a Rodri junto con el seleccionador. En el posible 11 del domingo parece claro el regreso de Carvajal en el puesto de lateral derecho y veremos a ver qué decisión toma De la Fuente al respecto del mediocentro. Rodri tuvo ayer media hora, pero Zubimendi está a un gran nivel.
Antes de ir con el equipo de baloncesto, un último apunte de fútbol, porque desde las 8 Javi Gómez está jugando la Sub-21 España frente a la selección de Chipre. ¿Cómo va eso?
En juego, sí, Charlie. El nuevo ciclo de la Sub-21 comienza. La etapa de David Gordo en el banquillo de la Rojita lo hace en Soria ante Chipre. Comienza así la clasificación a la Euro 2027 sobre el césped. Jugadores como Gonzalo García Mosquera o Rodri Mendoza, el de Elche. De momento se resiste Chipre aquí en Los Pajaritos. Minuto 35, España 0, Chipre 0.
La tristeza de la semana, evidentemente, nos la hemos llevado con la selección de baloncesto. Ayer fue el último partido de Scariolo como seleccionador nacional.
Me siento en paz con mi conciencia, porque creo que todo lo que tenía lo he dado, y eso, a veces el resultado en el deporte va bien, otras veces va mal, pero si tú tienes la sensación de haberlo dado todo, tienes que estar en paz con tu conciencia. Y eso es un poco cómo me siento yo en este momento.
Han pasado casi 22 horas desde la derrota de ayer. Pilar Casado, ¿cómo sigue siendo esa sensación en el vestuario de la selección española?
Malas, muy malas. Son conscientes de que no se ha cumplido el objetivo mínimo de jugar los cruces y la imagen dada dista muchísimo de lo que se esperaba de la campeona de Europa. Rendimiento por debajo de lo esperado, clarísimamente. Fue rotundo y claro. Anoche Juancho Hernán Gómez en los micrófonos de COPE.
Sí, es un fracaso. Si perdemos en cuartos o semifinal contra unas grandes selecciones, pues ese es el objetivo. Si nos ganan jugando bien o selecciones que son mucho mejor que nosotros, pues lo asumimos, pero no hemos estado a la altura en todo el campeonato y sí, la verdad que es un fracaso.
Y es que la palabra fracaso, Teresa Vasallo, quizás es lo que más se repite hoy dentro de las cabeceras de prensa que hablan de la eliminación de la selección de este Eurobasket.
Sí, en el AS aseguran que este es el final de una era, aunque eso sí, también han alabado que dieran la cara hasta el último segundo contra Grecia. En el Marca van un poco también en esta misma línea y afirman que esta es la tumba de la edad de oro de España después de 25 años de dominio en Europa. El Mundo Deportivo lo han tildado como el jueves negro por no haber podido saber gestionar esos últimos minutos del partido. Y en ABC afirman que España luchó en un partido que terminó consumando la debacle.
Es evidente que estamos ahora en otra época, por eso preguntamos hoy a Tomás y a Emilio.
Tomás y Emilio.
Lo que usted ha hecho hoy aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien, vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
Ha sido el atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Se habla de ridículo, se habla de debacle. Tomás, pese a lo que pasó ayer en Eurobasket, tú que eres optimista por naturaleza, ¿tenemos motivos para confiar en que de esto nos vamos a levantar?
Si optimista es pensar en medallas a corto plazo, no. Pasará un tiempo antes de volver al podio. Tenemos jóvenes la más interesantes. Habrá que esperar a que maduren. En Estados Unidos, la mayoría, la NBA, las universidades, no podemos competir con lo que les ofrecen. El producto nacional en la ACB mengua cada año. España y Europa, por extensión, es cada vez más cantera yanqui. Fíjate en lo de ahora. Muchos de los jugadores de este europeo no son titulares en sus clubes. Algunos no han jugado en la Euroliga siquiera. Antes eso no pasaba. El Chacho, Rudy y Yul eran titulares y campeones de Europa. No te digo los Gasol. Las vacas flacas, querido. El nuevo mundo. La vida.
Emilio, pese a la debacle en el Eurobasket, ¿tú crees que hay motivos para ser algo optimista de cara a los próximos años?
A ver, Xavi, a ver. Seamos un poquito sensatos en el sentido de porque hayamos inventado eso de soy española, ¿qué quieres que te gane? No, la verdad, o sea, no siempre vamos a ganar, ¿no? O sea, todo el mundo es perfectamente consciente, incluso el propio seleccionador, que por cierto ha terminado su singladura, de que estamos en un momento clave para resurgir, lo que no significa que ganemos justo mientras estamos haciendo la transformación. Yo creo que eso lo entendió todo el mundo. Es verdad que, pues claro, como soy español, ya que quieres que te gane, siempre queda esa esperanza de que estos chicos, estos muchachos, estos jóvenes, incluso en su primera transformación, pues ganen. Pero yo creo que con todo lo que nos han dado, con todo lo que ha ganado el baloncesto español, el femenino y el masculino, hombre, debemos estar orgullosos de ellos y esperar. Si en esa transición fallamos en los próximos años, ya es otra cosa.
Esta misma cuestión la hemos hecho en nuestra cuenta de Twitter a nuestros oyentes, @deportescope, Javi Pastor. ¿Hay motivos para ser optimistas?
El 68% de los copenautas, Charlie, cree que no hay motivos para ser optimistas con España, y el 32% se muestra positivo pese a la temprana eliminación en el Eurobasket.
Y lo cierto, Pilar, es que tras la derrota de ayer se abre una nueva generación, una nueva vía, porque claro, hay relevo en el banquillo y todo se moverá, supongo, que las próximas semanas.
Sí, una vez queda cerrada oficialmente la etapa de Sergio Scariolo, la federación debe anunciar un sustituto, no tardando mucho. Es verdad que el 2026 es un año sin un gran campeonato, pero en noviembre toca ya ventana clasificatoria para el Mundial del 27. Se necesita que sea un entrenador sin compromiso con un club, que trabaje con todo el talento joven y con muchas restricciones para las primeras listas, por NBA, jugadores NCA y porque la Euroliga no va a parar en las ventanas. Y hay dos nombres encima de la mesa, Chus Mateo y Pablo Lasso.
8:41, hoy también tenemos más compromisos internacionales, otra vez hablamos de fútbol.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.800 euros todo el confort en térmico y eléctrico. Consíguelo en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Francia juega en 4 minutos, lo hace frente a la selección de Ucrania y ayer Mbappé pidió que el calendario este hay que normalizarlo un poquito más.
Puedo entender a la gente en su sofá que dice que ganamos mucho dinero y por eso tenemos que jugar. Mi forma de pensar ha cambiado, solo creo que necesitamos un poco más de descanso. Podemos jugar el mismo número de partidos, pero necesitamos más vacaciones para regenerar el cuerpo y soportar de nuevo esta carga.
Pero
parece un diálogo de sordos. Damos explicaciones, pero la respuesta siempre es ganan mucho dinero, así que jueguen. A este ritmo hablaremos de esto durante años y todo seguirá igual.
Arranca el camino clasificatorio para el Mundial de Mbappé y compañía. Lo hace Millán desde las 9 menos cuarto frente a la selección de Ucrania.
Sí, se jugará el partido en Breslavia, Charlie, Ucrania-Francia. Por supuesto, Mbappé titular y capitán. Estará acompañado también en el 11 por Tchouaméni y Koundé de nuestra liga. Primer paso para los galos de estar en el Mundial de 2026.
Aparte de lo de Francia, ¿qué más me quieres destacar de la jornada de hoy?
Hay poco que llevarse a la boca, pero te voy a destacar el Italia-Estonia, con los de Gattuso en serios problemas para estar en el próximo Mundial, y el Moldavia-Israel, por lo que pueda pasar fuera del césped. Todo ello a partir de las 9 menos cuarto.
Lo vamos contando en este Deportes Cope, la linterna, si hay alguna novedad. Por cierto, para novedades ayer, el tortazo que se pegó la selección de Alemania.
Strelitz gegen Antonio Rüdiger. Strelitz! Gibt's doch nicht!
Derrota frente a Eslovaquia de la selección alemana, que por cierto Roberto Calvo ha acarreado durísimas críticas contra el conjunto de Nagelsmann.
Por ejemplo, la portada digital del diario Bild amaneció con el titular Alemania derrumba, se derrumba en Bratislava, destacando la falta de contundencia, creatividad y carácter de la tetracampeona del mundo. También destaca la cadena de televisión Sport 1. Su sitio web abrió con este titular: la drástica caída de un gigante. Lothar Matthäus, comentarista y leyenda teutona, opinó tras el partido que no veía ningún jugador en el campo que fuera diferencial, que Alemania es un equipo sin ideas y que el resultado de 2-0 fue todo un milagro.
Esa ha sido la noticia en Europa. En Sudamérica, sin duda, Messi ha jugado su último partido en Argentina con la selección albiceleste.
Buena pelota para Julián, habilitado, va por el primero, Nadani, y está Julián, enganchó Julián, Julián para Messi, está, Messi está...
Un fantástico día, Bayori, una fantástica noche la que vio Messi ayer de despedida en su país de la selección albiceleste.
Sí, una noche muy emotiva porque Leo Messi ha disputado en el Monumental el último partido oficial con la albiceleste en territorio argentino. El estadio rendido al 10, saltó al campo con sus hijos, se le vio al borde de las lágrimas en los prolegómenos. Después ganó Argentina 3-0 a Venezuela, los dos primeros goles de Leo Messi, que jugó los 90 minutos y, atención, al final del partido dejó en el aire su participación en el próximo Mundial.
Bueno, lo mismo que dije en su momento, no creo que juegue el otro Mundial, no, por edad, lo más lógico es que no llegue, y es eso, ¿no? Ir día a día, ir sintiendo sensaciones y nada, lo que sí está claro que hoy era el último por los puntos acá y ahora es más, intentando de sentirme bien y ser sincero conmigo mismo, ¿no? Cuando yo me siento bien, disfruto, y si no estoy bien, la verdad que la paso mal, prefiero no estar, así que nada, iremos viendo.
Un día evidentemente muy especial para Messi, pero también muy especial para Franco Mastantuono.
Increíble jugar con él, la verdad que fue el sueño de mi vida y hoy poder jugar con él acá encima de la cancha de River es algo increíble. Increíble, increíble. Como dije siempre, mi ídolo desde chico, lo vi toda su carrera cuando yo era chico y verlo jugar como lo hizo y hoy que se pueda despedir de esta forma es lo que se merece y lo que todos queríamos ver.
Y parece también que la Brasil de Carlo Ancelotti empieza a funcionar.
Pro Douglas Santos, o passe pro Rafinha, salvo o goleiro, vai entrar, gol!
porque victoria ayer de la canariña Román Ruiz e ilusión con el nuevo proyecto de Carlo Ancelotti.
Ilusión máxima, Charlie, porque esta es la segunda victoria de Ancelotti con Brasil desde su llegada y la tercera portería cero en tres partidos consecutivos. Y atención, porque esto es algo que no ocurría, que no conseguían los brasileños desde el Mundial de 2022 en Qatar. En estos meses, lo que más se le ha criticado al técnico italiano desde Brasil ha sido la falta de acierto de cara a portería, pero ayer la primera goleada con 3-0, la efectividad goleadora se sumó por primera vez a la eficiencia defensiva para convencer a los brasileños que dudaban de Ancelotti.
8:46, la semana que viene regresa a la Liga y lo hará en el Camp Nou.
Semi nuevo, Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Semi nuevo.
14.000 coches.
Semi nuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Semi nuevo. Ocasión Plus.
Ahora sí que sí, estamos en la cuenta atrás para que el Barça Víctor Navarro diga si va a poder jugar o no en el Camp Nou ese choque de la cuarta jornada en casa frente al Valencia.
De hecho lo dirán el lunes, será el día que el Barça dirá si es el Johan Cruyff o el Camp Nou el estadio para esa jornada 4, el domingo 14 a las 9 de la noche. Gana enteros el estadio de la Ciudad Deportiva, que acoge al femenino y al filial con 6.000 espectadores. La Liga no se opone por el aforo y han dado de hecho el visto bueno y han exigido que el bar esté instalado, que era lo que más preocupaba. Quedan solo 9 días para el partido y el club sigue sin descartar un Camp Nou en el que se trabaja a contrarreloj para tener un máximo de 27.000 espectadores con el Gol Sud y tribuna habilitados lo antes posible.
El Real Madrid Arancha está aprovechando estos días para trabajar y también desde hoy para descansar, pensando en el maratón de partidos que le vienen encima cuando regrese la competición.
4 días de descanso ha concedido Xabi Alonso a los futbolistas que se han quedado en Madrid durante este parón de selecciones. Los futbolistas blancos volverán al trabajo el próximo lunes a las 4:30 de la tarde para preparar ya el encuentro contra la Real Sociedad. No se espera que Xabi Alonso recupere a ninguno de los lesionados para ese encuentro, aunque hay que decir que Mendy y Endrit ya entran en la fase final de su recuperación y se les espera a mediados de este mes.
¿Y qué contamos de lo que ha hecho hoy el Atlético de Madrid, Gonzalo Carbajo?
Pues el conjunto rojiblanco, Charlie, ha entrenado esta mañana con las ausencias de los internacionales con sus selecciones, además de las ya conocidas Álex Baena y Jiménez. Tampoco ha estado presente Pablo Barrios por precaución. El Cholo les ha dado 2 días de descanso a sus jugadores y el lunes volverán a la dinámica para empezar a preparar el partido ante el Villarreal.
Hoy hemos tenido un partido de un equipo de primera división porque Raúl Urgel ha jugado un amistoso, el Real Club Deportivo Español.
Sí, y lo ha hecho con victoria ante el Po francés por 3-1 en un partido en el que Manolo González ha salido con muchas rotaciones. Solo Paul Lozano ha repetido en el 11 respecto al partido contra Osasuna. La buena noticia ha sido el dominio que ha mostrado el español y el debut del central alemán Clemens Riedel. La mala ha sido la lesión en el aductor de Antonio Roca en el día de su cumpleaños.
En esa vuelta a la competición no va a estar Ernesto Valverde dirigiendo a los suyos, ya lo saben, ayer sanción durísima la que le cayó a Valverde. También 4 partidos le cayó al entrenador del Athletic. Y por supuesto, Álvaro Rubio, como es lógico, el técnico no está ni mucho menos contento.
Sí, porque a ojos de cualquiera es una sanción desmedida. 4 partidos por hacer aspavientos. El Chingurri Valverde se va a perder 1 mes de su equipo sentado en el banquillo. Y además, si cogemos toda su extensa trayectoria, vemos que brilla por ser un tipo sensato, tranquilo y educado. Es más, solo le han expulsado en 2 ocasiones. Por eso, dice lo que dice.
Me gustaría que los árbitros pensaran cuántas veces expulsan a un entrenador por doble amarilla. A nosotros es como la plataforma esta, roja directa. A los entrenadores, es verdad, a los jugadores sí les expulsan por doble amarilla. A nosotros, vamos, nos la estampan ahí delante. Bueno, es igual, no quiero hablar demasiado de ese tema.
Vamos ya con el repaso a lo que va a ser noticia este fin de semana, porque ha arrancado la jornada en segunda división. Lo ha hecho desde las 7:30 con un buen partido, Miguel Yeste, entre el Albacete y el Mirandés, que entiendo estará ya en la segunda parte.
Hola, Charlie, estamos en el minuto 13 de la segunda parte y desde el 6 de la primera el Mirandés manda con su juego sencillo, con su juego tranquilo, su juego directo. El gol ha sido de Bauzá desde la frontal, todo un golazo, y después pertrechado atrás está defendiendo muy bien el Albacete sin ideas, aunque encierra por momentos al equipo burgalés, no está consiguiendo llegar con peligro hasta la portería de Juanpa. Así que minuto casi 14 ya de la segunda parte en el Carlos Belmonte con 11.700 espectadores. Albacete 0, Club Deportivo Mirandés 1.
A las 9 8:30 se completa esta jornada de viernes con el Córdoba-Castellón. ¿Y qué más destacamos de lo que va a ser noticia en segunda este fin de semana, Gonzalo?
Hay 3 platos fuertes mañana. A las 4:15 se enfrentan el Sporting y el Depor. El equipo asturiano llega invicto. Más tarde a las 6:30 el Zaragoza recibe al Valladolid. Y a las 9:00 derbi andaluz Málaga-Granada. Y del domingo destacarte, Charlie, que el líder, el Racing, visita la Almería.
Tenemos la jornada número 2 también, Miguel, en Primera Federación.
Sí, en directo ahora mismo, minuto 67 de partido. Betis Deportivo 2, Nastic de Tarragona 2. Esto en el grupo segundo, donde destacamos también mañana sábado el Ibiza-Hércules y el domingo el Real Murcia-Torremolinos. Y en el grupo primero, muy pendiente en la jornada del sábado, del Baracaldo-Zamora-Ponferradina-Pontevedra y el Tenerife-Mérida. Y destacamos también un partido que no se va a jugar, el Real Madrid-Castilla-Racing de Ferrol. La Real Federación Española de Fútbol ha aceptado la petición del Madrid al disponer solo de 8 jugadores de campo debido a los compromisos internacionales.
También en directo la jornada 2 de la Liga F y lo hace con un partido precioso, un derbi desde las 8 de la tarde en Alcalá de Henares, Paulatón, derbi entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid.
Un derbi que domina el Atlético de Madrid sometiendo al conjunto blanco que busca reaccionar. Se adelantaron las rojiblancas tras un córner gracias a un cabezazo de Lauren Leal. De momento en la Ciudad Deportiva Alcalá de Henares, descanso Atlético de Madrid 1, Real Madrid 0.
¿Qué más destacamos, Teresa, de esta jornada 2 en la Liga F?
Pues que el Sevilla quiere su segunda victoria consecutiva contra el Tenerife. Además, el Athletic se va a medir al Barcelona y el Levante quiere ganar su primer partido de la temporada contra el Granada.
8:51, hasta aquí el fútbol.
Carlos Sáenz.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nosotros los ladrones no podemos entrar en una casa con Movistar ProSegur Alarmas.
No.
¿Y los ocupas?
Tampoco.
¿Y quién sí puede?
Los dueños.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Llegas del verano con mejor cara, más energía, renovado. Y vuelves a casa. ¡Que no te caiga! Revitaliza tu hogar con Leroy Merlin. Tienes hasta un 30% de descuento para renovar tu armario ropero, tu baño, redecorar y empezar con las pilas cargadas. Consulta condiciones en tienda y web.
Por sus bocatas de jamón, los mejores.
Porque con Wiley pago sin bajarme del coche.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wiley. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wiley tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Porque además con el Corte Inglés puedes financiar tus compras escolares fácilmente. Cuota mínima 30 euros. Hasta el 30 de septiembre la mejor vuelta al cole solo en el Corte Inglés, en tienda, web y app. Línea de crédito solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiar El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Y 54, a esta hora nos marchamos a Estados Unidos porque en torno a dentro de 10-15 minutos arranca las semifinales del US Open. Lo hace con Carlos Alcaraz, Ángel García contra Novak Djokovic.
Nada menos que el capítulo 9 de su rivalidad, 5 ganó Novak Djokovic, incluida las dos últimas. Lo importante, Charlie, es que luce el sol, que hace calor, 27-28 grados, que se empieza a llenar esta Arturas para la que hay tortas para entrar para ver este partido y que nada, como tú dices, en unos 15 minutos empezará esta primera semifinal en la que yo creo sinceramente que Carlos Alcaraz es favorito, aunque Djokovic quiere lo que no hizo nadie, 25 Grand Slams.
¿Tú crees, Ganga, que nos puede dar un susto el tenista serbio?
Yo no doy por muerto a Djokovic nunca, como no lo hice nunca
con... A pesar de lo que dice Angelito, ¿no?
Nunca, ni no lo hice con Rafa Nadal y no lo puedo hacer con Novak Djokovic. Evidentemente Alcaraz es favorito, incluso te permito muy favorito, pero Djokovic ha estado en las semifinales de los 4 grandes este año. Los últimos 2 duelos contra Alcaraz se los ha llevado el serbio y estoy seguro de que va a usar todas sus armas deportivas y extradeportivas para hacerle partido a Alcaraz. Dicho esto, no me sorprendería un 3-0 de Carlitos.
Y luego, Ángel, buscaremos al otro finalista del US Open.
Vamos, que no nos fiamos de Djokovic, pero esperamos un 3-0 de Carlitos. El otro semifinalista que sal, el otro finalista que saldrá del duelo entre Jannik Sinner y Félix Auger-Aliassime. Aquí sí que es favoritísimo el italiano para meterse en una nueva final del US Open y defender su título del año pasado. Segunda semifinal en toda su carrera para el canadiense.
En la vuelta hoy, 13ª etapa, enseguida estamos con lo deportivo porque la noticia de la tarde, Rubén Vasco, es que ha hablado el primer ministro de Israel de lo que está pasando en la ronda española.
Sí, y ha salido en defensa del equipo propiedad de su amigo Silvan Adams con el siguiente mensaje. Excelente trabajo Silvan y el equipo ciclista Israel por no ceder ante el odio y la intimidación. Hacen que Israel se sienta orgulloso.
En lo deportivo, Eri, hoy la mítica llegada al Angliru.
El portugués João Almeida obtuvo en la meta de Langliru la mínima recompensa por su gran esfuerzo y el de su equipo para intentar aislar primero y destronar después a un Jonas Vingegaard que en el mano a mano en meta no tuvo, igual no quiso tener ninguna opción de levantarle al portugués el triunfo de etapa. Hindley, que entró a 28 segundos de los dos, parece que presenta su candidatura al podium tras endosarle con la bonificación 48 segundos a Pidcock. Y una cifra más. 12 detenidos por la Guardia Civil por cortar durante unos segundos el paso de la escapada en el primer kilómetro del Angliru.
12 detenidos. ¿Cómo estaba la línea de meta hoy, Quique?
Mal día para Ayuso. Poco a poco va mejorando Mikel Landa, que ha asegurado en COPE que va a estar en el Mundial en Ruanda. Valderston, el mejor español, ha llorado de emoción los dos últimos kilómetros. Y Machín era hoy un hombre feliz, con la sexta victoria de su UAE.
El plan era todos para Joao, y Joao es Almeida Style y Almeida Land. Es un sitio emblemático, es una etapa de mucho prestigio, y ganar por delante de un corredor como Vingegaard es siempre una victoria impresionante. Ha salido perfecto, la verdad que el trabajo de todo el equipo y la táctica ha salido bien, y las piernas de Joao impresionantes, todos con Joao.
Almeida, Vingegaard, Almeida, ¿tenemos vuelta, Arauz?
Pues sinceramente sí, Charlie, tenemos vuelta, porque yo he visto hoy a un Vingegaard humano, terrenal, no un extraterrestre, y Almeida es un fondista, no ha hecho el Tour de Francia, cosa que sí hizo el danés, así que yo creo que con lo que queda por delante, Farrapona, el Morredero y la Bola del Mundo, además de la contrarreloj, creo que la Vuelta a España todavía está muy abierta.
¿Cómo dejamos la general, Eri?
Vingegaard es líder con 46 segundos sobre João Almeida, a 2.18 aparece tercero Pidcock, que tiene ya cerquita a 42 segundos, a 3 minutos del líder de la general, a Hindley. Parece que la lucha por el podium hay que tirar la raya hasta los 3.15 que se está dejando ahora mismo Félix Gall, con el líder con la roja, Jonas Vingegaard.
Quique, ¿qué aparece en el menú de mañana?
Etapa 14 de la Vuelta de sábado, Avilés, la Farrapona, Lagos de Somiedo, 136 kilómetros con dos puertos de primera en el último tramo. El último, la Farrapona, 17 kilómetros con pendientes de hasta el 13% que van a marcar evidentemente las diferencias de nuevo entre los mejores.
Nos marchamos a Italia, primera jornada del Gran Premio enviado especial de la cadena COPE, Carlos Miquel.
Brillante retorno a Monza del expiloto de Ferrari, Carlos Sainz. Tercero en las dos tandas del día, en las dos sesiones por la tarde, a solo 96 milésimas de Lando Norris y apenas 13 de Charles Leclerc, superando a todo un McLaren, el de Oscar Piastri, y también al otro Ferrari de Hamilton, o sexto Max Verstappen. Tiene muy buenas sensaciones, aunque reconoce que tiene que mejorar en la curva 7 y en la parabólica, la famosa parabólica, la 11. Mal ha ido las cosas para Aston Martin, se esperaba que iba a sufrir y así ha sido. 13º Lance Stroll, 15º Fernando Alonso.
También primer día para las motos en el Gran Premio de Cataluña, Borja González.
Ya anticipó Marc Márquez que este circuito le iba a costar un poco más que los anteriores. Hoy solo ha podido ser cuarto en una jornada dominada por las KTM. Binder, que ha terminado primero por delante de Pedro Acosta. Tercero ha sido Alex Márquez, que quizás sea ahora mismo el favorito si nos fijamos en el ritmo, aunque todo va a depender de las posiciones que logren los pilotos en la parrilla en la clasificación de mañana. En Moto2 el más rápido ha sido Canet, por delante de Holgado, con el líder González 10º. En Moto3 el mejor Perrone, 2º Muñoz, 3º Almansa, el líder de la general, Rueda ha sido 8º.
Todavía no arranca la Sobal Malabar, pero este fin de semana también tenemos competición.
Sí, Supercopa Ibérica Femenina en Pamplona, primera semifinal, Veravera 31, Madeira 21, Betionac Benfica, se disputa desde las 8:30, mañana la gran final a las 8, competiciones europeas masculinas, European League, primera ronda, vuelta, mañana Braga de Portugal, Vilasoa, con una renta de más 9 para los de Irún y Torrelavega, Elverum de Noruega, donde los de Torrelavega tienen una desventaja de 10 goles.
Lo que sí que arranca, Raúl Iñares, es la Liga Nacional de Fútbol Sala.
Ha arrancado una nueva temporada a las 8 de la tarde con un Ferrol Alcira, el descanso, victoria para los gallegos 4-3, a las 9, partidazo, el campeón de Liga Palma Futsal frente al campeón de Europa, Jimbe Cartagena, y ojo al partidazo de mañana a las 6, Movistar Inter contra Barcelona.
Y seguimos pendientes del europeo de hockey y patines, Juan Arias.
A las 10:45 de esta noche, España se juega el pase a la final contra Portugal, a quien ya ganó en la fase de grupos 3-1. En la final ya espera Francia, que acaba de ganar 9-5 a Italia.
Volvemos a la segunda división. ¿Cómo dejamos el partido en Albacete, Miguel?
Pues lo dejamos muy claro para el Mirandés, que ha marcado por mediación de Carlos Fernández en el 60 el 0-2 y hace un instante por mediación de Gonzalo Petit en el 67 el 0-3. Minuto 24, segunda parte en el Carlos Belmonte de Bacle, albaceteña, Albacete 0, Mirandés 3.
En 5 segundos Millán, ¿ha marcado Francia?
Sí, ha marcado Lisi, Ucrania 0, Francia 1, minuto 14.
Más deporte, Ángel, a las 11:30 el partidazo con Joseba Larrañaga.